¡Eso! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Sin Escape. Como siempre, como todas las semanas, tenemos muy buen contenido para ti, divertido, actualizado, burbujeante, picante. Así que gracias por estar ahí. Y recuerda que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas existentes para podcast. Además de nuestra versión en video, que si ahorita estás ahí conectado a YouTube, nos puedes ver. Y si no, pues nada, la versión de audio también buenísima. Vamos a hablar ahora de un tema muy divertido. Saludamos primero que nada a toda la legión de Chumbi Lovers que nos ven. Y hasta con ustedes, no desesperen, Daniela Chumbirán.
Nunca se va a olvidar de los Chumbi Lovers este hoy. Jamás. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bruni, Luchito, Osquitar, a toda la gente que nos ve y nos oye también a través de las diferentes plataformas. Un gusto saludarlos. Ahorita vamos a empezar con el podcast, las noticias, todo lo que se viene, todo lo bueno. Vamos a darle la bienvenida a Osquitar. ¿Cómo estás, Osquitar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Así es imposible pues, olvidarse de los Chumbi Lovers porque crecen y crecen semana a semana.
Hostia, ¿no? Entonces, espantosa.
Tomás, sería un podcast solo nomás tuyo. Hemos decidido eso.
Sí, ya voy a hacerlo yo.
Chumbi Podcast.
Ya no los necesito.
Chumbi
ya,
Podcast. Sí. No, nada.
Pura no recomendada, a ver ahí.
Y nada, ahí vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes hoy. Así que para no hacerla más larga, vamos con Luchito Bistolfo.
¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente un jueves más aquí en el podcast de Sin Escape. Y bueno, más allá de que la fiebre Chumbi Lover crece y crece, esta semana tenemos muchas novedades. Y nada, vamos a comenzar con un súper tema cinematográfico, el de los viajes en el tiempo, el de películas y series de viajes en el tiempo, ¿verdad?
Así es, porque nos hemos inspirado en el fenómeno mundial de Dark, que es esta serie alemana que tiene a todo el mundo, pero así, jalándose las greñas, los que están súper metidos en la trama y los que no entienden absolutamente nada, pero la siguen viendo. Y como es una serie que justamente habla sobre viajes en el tiempo, vamos a hablar un poco de cómo el cine y la televisión ha tomado este tema, en algunos casos con mucho entretenimiento e ingenio, y en otros casos más científico y más serio, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de contenido.
Así es, y creo que la película pues, más emblemática, más querida, más popular, en todo caso, sobre los viajes en el tiempo, es la trilogía de Volver al Futuro, ¿no? La película que para muchos marcó no solamente una generación, una época, sino también como si de verdad existieran las reglas de los viajes en el tiempo.
Claro.
Es verdad, eso sí.
Que no te puedes encontrar con tu yo del futuro, del pasado, ese tipo de cosas como,
las paradojas.
Todo el mundo lo asume que así debe ser. Pues, claro.
Al punto de que en Avengers se burlan un poco de eso, ¿no? La película de la última de Avengers en Endgame.
Hay muchos referentes de Volver al Futuro en Avengers Endgame, ¿verdad? Y bueno, Volver al Futuro no solamente es un referente de las películas de viajes en el tiempo, sino que tiene la máquina del tiempo más popular, entrañable y querida de toda la historia del cine, que es el auto DeLorean, que fue elegido justamente porque tenía en esa época, en los 80, un aspecto futurista, pues no, con estas puertas, con su forma de alas de gaviota. Y y el director Robert Zemeckis inicialmente tenía planeado usar una refrigeradora. Sí. La máquina del tiempo iba a ser una refrigeradora, pero después pensaron que iba a ser peligroso que los niños vieran la película y que comenzaran a meterse todos a las refris para intentar viajar en el tiempo. Así que lo cambiaron por el hoy día famosísimo e icónico DeLorean, ¿no?
Bien pensado. Buen ajuste.
Sí.
Y quedan pocos.
Los niños lo agradecen.
Es una línea de autos que fue un fracaso, o sea, no fue un auto exitoso comercialmente, pero ha quedado detenido en el tiempo y es un ícono ya de la cultura popular, ¿no? El famoso DeLorean. Y los pocos que existen, la mayoría se han convertido, los han pimpeado para que se vean como el de la película, ¿no? Con todos los cables afuera y todos los gadgets así que le pusieron al carrito este.
Hay hasta certificados oficiales que se otorgan para los DeLorean que tienen así, pues, ¿no? Que siguen las reglas, las normas para hacer una réplica oficial de la película, ¿no? Del auto de la película.
Y además es una película muy ingeniosa, muy bien lograda, porque no es como ahora que muchos cineastas y productores ya cuando presentan un producto ya tienen en la mente la trilogía completa. Es más, muchas veces te filman las tres a la vez, ¿no? Como pasó con El Señor de los Anillos, como algunas de Matrix y ya tienen todo como que en paquete. Mientras que Volver al Futuro hicieron la uno a ver qué pasaba, y la 2 es tan brillante porque recrea escenas de la primera, pero las volvieron a hacer, o sea, tuvieron que volver a llamar a los mismos extras, construir los mismos sets, hacer no, inclusive todo de nuevo.
Cambiaron de actriz, ¿no?
Hasta o sea, cambiaron de actriz, y hay mucha gente que no se da cuenta.
Sí, claro, porque la escena del final de la primera y la escena del inicio de la segunda son supuestamente la misma escena, pero con diferentes actrices, ¿no? Porque, bueno, la que protagonizaba la primera tuvo un problema de salud con su madre, ya no pudo retomar en la secuela, y convocaron a Elizabeth Shue para que fuera el reemplazo de ese personaje, ¿no? Y plano por plano prácticamente calcaron las escenas, ¿no? Claro, yo cuando vi de niño no me di cuenta que era otra actriz ni que era una escena que la habían filmado de nuevo, ¿no?
Yo tampoco, sí. La verdad.
Sí, sí, además, como dice Oscar, marcó los parámetros de lo que debería ser un viaje en el tiempo.
Claro.
Los guionistas ahí como que usaron simplemente una lógica de 1 + 1 = 2, ¿no? ¿Qué pasaría así? Y ya se quedaron como bases científicas.
Yo la verdad, lo primero que recuerdo de un viaje en el tiempo es no es una película, sino alucina que es un cómic, o como se decía en mi época, un chiste. Ya que era
Editorial Novaro, seguramente.
Que era que Trivilín, que ahora es Goofy, por cierto, ya viajaba en el tiempo.
Ay, Trivilín. Claro.
Y y hacía cualquier tontería que desencadenaba que el futuro, o sea, o el presente, ¿no? Cambiase.
Como el efecto mariposa.
Justamente. Era un presente trivilinesco.
Claro, él hay una viñeta o una parte del chiste en que él impide el vuelo de una mariposa, una cosa así, ¿ya? Y eso desencadena otra cosa. Y yo recién comprendí por qué habían usado esa referencia con la película del efecto mariposa, que al parecer pues hay toda una teoría al respecto, ¿no?
Ajá. Y ahí fue tu introducción a los viajes en el tiempo.
Es correcto. Gracias a
Billy. ¿En qué año más o menos os quitar?
Estamos hablando de
60 y algo, ya, más o menos.
No, del 70 será, pues. Será chiquito, uh-huh.
Hablando de cosas del antes de ayer, de viajes en el tiempo, yo recuerdo una serie animada que veía de niño, que es un spin-off de Los Días Felices, de esta serie con Alphonse, con Henry, interpretado por Henry Winkler, con Ron Howard. Esa serie, con actores de carne y hueso de finales de los 70, comienzos de los 80, tuvo un spin-off animado, infantil, por supuesto, que se llamaba El Fonz y la pandilla de los días felices. En el que
una chica,
una especie de nave espacial, llegaba a 1957 y se llevaba pues al Fonz, al personaje de Ron Howard y a su amigo, a los dos pelirrojos, y a un perrito que era la mascota del Fonz, y se iban a viajar por el tiempo en esta especie de nave espacial, ¿no?
Ah, no me acuerdo para nada. Alucina.
Yo para nada, Luchito.
Es el Fonz y la pandilla de los días felices. Tú darías la menos, acá, pues.
¿En qué canal?
Sí, claro. Era. No recuerdo. Yo era muy niño. Era un spin-off de...
Hay algo también.
Bueno, claro. La serie original, Los Días Felices, es de finales de los 70 y comienzos de los 80. Supongo yo que esta serie animada es de los 80. Y bueno, en YouTube he encontrado algunos fragmentos, ¿no? Ahora que la estaba recordando, me puse a investigar un poco en YouTube y hay varios fragmentos, incluso con audio latino ahí en YouTube. Así que para los curiosos, es el spin-off animado de Días Felices.
No, y hablando de películas o producciones antiguas de viajes en el tiempo, nos hemos sorprendido comentando previamente a la grabación con una que a Bruno le gusta mucho, ¿no? Y que creo que todos hemos visto en nuestra chiquititud una y otra vez, porque la pasaba cada rato en la tele.
Sí, la pasaba claramente, un montón en la tele.
Claramente, yo no.
Menos en la infancia de Daniela, que es claro, una generación más joven que nosotros.
Se llama Pídele al Tiempo que Vuelva, protagonizada por el querido y recordado Christopher Reeve, el popular Superman. Y es una película que yo no sé por qué, ¿sabes qué? Yo recuerdo haberla visto así como la escena de Los Simpson, toda la familia frente a la tele, así como se hacía antes, que había un televisor en la casa o dos máximo. Claro. Y me acuerdo que la vimos y tiene un twist ahí en un momento que literal hicimos como película, ¡no! Así, todo el mundo se emocionaba. Y es una película donde Christopher Reeve llega a un hotel de lujo frente al mar y ve el retrato de una mujer antiguo, ¿no? Un retrato de los años del Gilded Age, así del comienzo del siglo XX. Y se enamora del cuadro y utilizando toda una técnica de meditación, logra meditar de tal manera que viaje en el tiempo a conocer a la mujer del cuadro. De verdad que es una película bellísima, me encanta.
Sí, sí. No, es romántica, es lacrimógena.
Ajá. Tiene un desenlace bastante frustrante, ¿no?
Sí. Decían que iba hace años que querían hacer un remake, que querían hacerle nuevo, porque es verdad que tiene todos los elementos como para hacer una versión actualizada. No sé qué ha pasado, pero sería paja, ¿no? Sí, tiene un final así.
Te quedas así, ¡no!
Y así que, amigos pulpines, y lo comentábamos así en nuestra reunión de preproducción antes de hacer el podcast, que fue cuando me bajé Netflix, el primer contenido que vi en Netflix fue esa película. Fiel al tiempo que vuelvo. Así que, Daniela,
yo la acabo de buscar. Falta. Sí, yo la he buscado ahorita, pero no la encontré.
Porque es romántica, optimista, claro, bonita. Claro.
Antes no la voy a ver, ¿para qué? Sí, sí. Es que para verme drama, sí.
No, tiene su drama, pero romántico.
A ver, Dani, una película más así de esta época para
de tu onda. Una de esta época. Sí. Bueno, una de mis favoritas de viajes en el tiempo, y así por toda la cantidad de teoría que te mete Nolan, que es creo que un capo para ese tipo de proyectos de ciencia ficción que los hace sentir como que tan que realmente pueden pasar, Interestelar. Que dicho sea de paso, hasta ahora me duele que no haya sido nominada a mejor película y que ese año encima lo ganó Birdman.
Sí, por Dios.
La ciencia ficción y la academia siempre están peleados.
Yo creo que también tuvo que ver que Gravedad ganó el año anterior. Muchísimos claro. Oscars, dicho sea de paso. Y acá creo que Interestelar estuvo nominada a categorías técnicas y ganó efectos visuales, si mal no recuerdo.
Claro.
Pero es una película excepcional. Justamente hablábamos también en la reunión, Ginito, que es nuestro productor así, behind the scenes, dice que la ha visto como 4 veces y 3 veces en el cine. Yo realmente no la llegué a ver en el cine, pero la he visto 2 veces y me ha parecido espectacular, espectacular. De lo mejor que creo que he visto últimamente. Y sí, como digo, me duele mucho que no haya ganado más que un Oscar, un premio en la academia y en categoría técnica. Sí, creo que merecía.
Y además con toda una filosofía científica innovadora, visualmente hermosa, las actuaciones son increíbles. O sea, sí, es Christopher Nolan, de verdad que es una joyita de directora.
Y ahorita, bueno, siempre tenemos el comentario de que Tenet va a llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Pero
con una ya vamos a hablar de eso después.
La siguiente, pues justamente también probablemente tenga, de hecho, no viajes en el tiempo, pero regresiones en el tiempo, que no es lo mismo.
Claro, también, igual
pues siempre le encanta coquetear con ese tema, ¿no?
El origen también jugaba un poco con viajar a mundos paralelos o cosas de oníricas en todo caso, ¿no?
El sueño, dentro del sueño, dentro del sueño.
Así es, así es.
Ahora, dentro de este subgénero de viajes en el tiempo, que por lo general está relacionado con la ciencia ficción, hay un subgénero que es el de los loops, ¿no? El día, un solo día que se repite una y otra y otra y otra vez. Y dentro de este subgénero, la película más emblemática es la de Bill Murray, pues, ¿no? El Día de la Marmota, que aquí en Perú se llamó, si no me equivoco, Hechizo del Tiempo. Y hay varias con esa temática de repetir el mismo día, ¿no?
No, y que prácticamente en estos días de cuarentena muchos lo hemos vivido, ¿no? Porque era el día que se repetía, totalmente. se repetía.
Estábamos
en un día de la marmota constante. Sí.
Sí, hay varias películas con Feliz Día de tu Muerte, que es un ejemplo reciente. Claro. Netflix tiene una película original que se llama Ark, que también es lo mismo, de repetir el mismo día una y otra vez. La de Tom Cruise con Emily Blunt, claro, o en NASA. Edge of Tomorrow, ¿no?
Age of Tomorrow.
Eso todavía se queda pendiente.
Que va a tener una secuela, ¿no?
Sí, todavía sí, va a tener una secuela. En desarrollo, como que desde el 2011, bueno, esa película, creo.
Y con la actual coyuntura se ha retrasado un poco más la secuela, pero sí, yo creo que va a salir igual, ¿no?
Y van a explicar algunos hechos. Y Gyllenhaal también califica, ¿no? La del tren.
8 minutos.
Sí.
Es genial esa película.
Sí, es regresar al mismo momento, ¿no?
8 minutos y además están bien hecha con el tema del tiempo, o sea, literal, los 8 minutos y se resetea todo, es bien paja. Y en el tren, que es un espacio reducido para filmar, logra mantener la tensión, la emoción todo el tiempo. Así que es un buen ejercicio que también es recomendable.
Y una de las que nos estamos olvidando y que también es una de las más emblemáticas de estas películas de viajar en el tiempo es Terminator.
Claro. Ah, por supuesto.
Pero claro. Tenías que viajar calato, no podías viajar con ropa.
Claro, la ropa se deshacía. Claro. Ahí tenía que estar mostrando las nalgas.
Claro. Sí.
Sí, es todo un ícono también, pues, ¿no?
Claro. I'll be back.
Y tienen toda esta onda de que un poco en Avengers también se burlan de eso, de que lo que si cambias el pasado se cambia todo el futuro, ¿no? Entonces en Terminator han jugado muchísimo, más que esa es la única premisa, creo, tratar de arreglar el pasado para corregir el futuro, y siempre la terminan embarrando más y terminan haciendo todo
todo. Una que yo me acuerdo, así ya saliendo de Terminator, que fue un así fenómeno en mi época, porque pues más o menos crecí en esa época, el efecto mariposa, 2004.
Con Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher.
Un hit.
Que de hecho se hizo más famosa también por sus finales alternativos, porque bueno, el final que llevó a los cines también no era exactamente el único final que habían hecho para la película. Luego pues la gente en épocas muy incipientes de internet buscaba pues los finales, los que no había visto. De hecho el elenco creo que solamente me acuerdo de Ashton Kutcher, no me acuerdo de nadie más.
No me acuerdo de la chica.
Yo tampoco, solo me acuerdo de Ashton. Yo ahora ya de Ashton también ni me acuerdo casi.
Solamente me acuerdo que era rubia.
Y me acuerdo también de que empieza con una premisa, pues, bien desgarradora, ¿no?
¿Cuál es?
Silencio. No me acuerdo ya con qué empieza.
Sí, empieza con una situación bien dramática, y que justamente por eso quieren corregir el curso de las cosas y viajan en el tiempo. Me parece que es la muerte de un niñito o algo así.
Pero sí, también en la, creo que la clásica más clásica, de que creo que es una película basada en un libro del siglo XIX que se llama La Máquina del Tiempo. Ya ha tenido varias versiones, y la última la hizo Guy Pearce con ¿cómo se llama el malo? Jeremy Irons era el malo. Ajá. Y también un poco comienza con un evento dramático que muere la, ya no creo que sea spoiler, ¿no? Muere la futura esposa de Guy Pearce, y él a toda costa quiere evitar ese acontecimiento, y en la película la premisa es que él efectivamente logra viajar en el tiempo, pero cada vez que regresa la chica igual se muere, y en la otra se muere porque le atropella un carruaje, y en la otra se muere porque así, ¿no? Entonces como que era inevitable, algunos sucesos no se podían cambiar. Lo que no me gusta de la película es que después se va a un futuro pastrulazo donde vivimos tipo Mad Max, así, una cosa rarísima, y ya como que pierde el chiste de viajes en el tiempo en eventos conocidos, ¿no? Pero bueno, igual también está en Netflix si es que la quieren chequear.
Y no hay que olvidar que Keanu Reeves también tiene su saga de viajes en el tiempo. Si no me equivoco, se llama algo así como Las Aventuras de Bill y Ted, que va a tener este año una tercera parte.
Es una comedia, ¿no?
Claro, que viajan en una cabina telefónica. La primera, si no me equivoco, es del 89, por ahí finales de los 80, la misma época de Volver al Futuro. Pero me parece que aquí en Perú no pegó tanto esa saga, ¿no? Esa franquicia. Igual en Estados Unidos sí es bastante popular, y como digo, este año va a tener una tercera parte con Keanu Reeves y con el otro actor que lo único bueno que hizo en su vida fue eso, que se llama Alex Winter. Rubio, ¿no? Sí, Alex Winter. Y bueno, van a hacer la tercera parte, que se va a llamar Bill and Ted Face the Music. Y sigue la cabina telefónica ahí como máquina del tiempo.
Eso me ha hecho acordar a esta otra película de onda similar, que es Hot Tub Time Machine con John Cusack.
Sí, claro.
¿Cómo se llama en español? Jacuzzi el pasado. Jack Black
también sale, ¿no? ¿No? ¿Cómo estoy confundido?
Black. No me acuerdo, Jack Black. No,
y hay otra de que hizo Rachel McAdams, que es la esposa, algo de una esposa, de Housewife Time Traveler, algo así, que es un rocón también.
Eso sí.
No solamente en el cine, sino en televisión también, ¿no? Hemos visto algunas cosas interesantes.
Como por ejemplo, claro. Doctor Who, ¿no? Que
¿Who?
También.
¿Who?
¿Who?
No, es la, creo que es la serie inglesa más importante de la historia, pues no creo que tiene.
Y una de las más longevas, ¿no?
Sí, pues millones de temporadas, más de 20, creo.
Y van cambiando con este recurso de que el protagonista, me parece que puede en cualquier momento cambiar de aspecto. Van cambiando de actor protagonista con los años, con el transcurrir de los años y las décadas. Y aquí me parece que La Máquina del Tiempo es una típica cabina telefónica,
inglesa, moradita, azulita, como de este color, así. Sí, nunca me he podido enganchar porque son tantas temporadas, desde casi los años 60 creo que empezó. Es como, como un Star Trek inglés, ¿no? Es como que su serie así, que no se acaba nunca. Pero sí, juegan con universos paralelos, con extraterrestres, con viajes en el tiempo, con todo.
A mí la serie que me encanta de viajes en el tiempo es una española, que es El Ministerio
del Tiempo. Ya sabía que ibas a decir.
Justo iba a decir
que Peter siempre habla de esa serie.
Es que es buenísima y acaba de inaugurar una nueva temporada, solamente sí, por Televisión Española, que espero que pronto Netflix la agarre y la ponga. Porque,
de todas maneras.
Sí, las tres primeras temporadas las tuvo Netflix, o sea, se pudieron ver en Netflix. No estoy seguro, creo que ya no están, ya, pero bueno, para los que la quieren conocer, es una serie muy didáctica además, ¿no? Y que ya lo hemos comentado en este podcast, que qué chévere sería poder hacer una serie así aquí en el Perú con toda nuestra riquísima historia que tenemos, ¿no? Porque se trata de tres personas, los tres protagonistas que trabajan en este Ministerio del Tiempo, ¿no? Tratando de conservar la historia, justamente. Entonces, tienen que impedir que por ahí salga un villano o algo que pueda modificar justamente los hechos tal cual ocurrieron. Entonces, pues, viajan a la época de la Guerra Civil Española, o viajan a la época de Cervantes para que pueda terminar de escribir el Quijote, o Lope de Vega. Entonces, una serie de personajes.
La primera temporada es bien enfocada en la historia española, o sea, como que bien, ajá, en su cultura. Obviamente son personajes universales, pero sí hay algunos que son como que bien, bien así españoletes, y las, sí, otras ya se abren un poco más. Hay incluso hasta recreaciones de Hollywood. Hay un capítulo donde, sí, sale Alfred, sí, Hitchcock. Hay capítulos donde llegan estrellas de Hollywood a filmar a España y ellos, sí, se, verdad, meten por ahí. Y la premisa es bien paja porque es un ministerio tal cual como uno se puede imaginar un ministerio. O sea, un edificio gris, burocrático, con secretarias, claro, con pasillos, con papeleo. Y
con procesos burocráticos.
Con procesos burocráticos. Y además viajan a través de puertas. Entonces hay unas puertas que están dominadas por el ministerio y hay unas puertas que no. Entonces por ahí es que se meten los villanos y pueden empezar a querer cambiar la historia, ¿no? Claro. Esa iba a ser mi recomendación hoy día, pero ya no tengo recomendación. Ah. Entonces,
Podemos repetir.
Es una serie.
Al final repetimos.
Es impecable, sí, la es divertida, aparte es lo que me encanta es que mezclas un personaje que es de la Edad Media con una chica que es de los años 20, con claro, ¿no? Entonces, esos choques de personalidad y choques de tiempo, porque finalmente tienen que convivir y trabajar juntos en el ministerio para arreglar las cosas, ¿no?
No, y aparte hasta se han dado lugar, ocasión para ponerle el discurso de reivindicación femenina, sí, y todo, claro, esto, ¿no? Con el personaje de la chica que es original de los 1800 y ya de por sí cuando las mujeres están destinadas a solamente casarse y no estudiar y...
Claro, ella quería ir a la universidad y le dicen, claro, ¿qué? Pues si las mujeres no tienen estudios, ¿por qué vas a ir a la universidad? Tú tienes que enfocarte en tu casa, en ser ama de casa. Sí,
y ella siempre estaba con un libro, entonces la misma mamá la cuestionaba, pero ¿por qué estás con un libro en vez de estar ahí preparando?
Cocinando.
Sí. Oye, es la maravillosa además y hermosa Aura Garrido.
Ah, pensé que ibas a decir Ana de Armas, ya quería que también esté en el...
No estaría mal que sea invitada a Ana de Armas, ¿no?
Ana de Armas siempre va a ser mencionada en este podcast, siempre, pase lo que pase. Y ahora sí, yo la voy a comentar en mis no recomendadas. No se sabe hoy día, no se sabe.
Bueno, hemos hablado de esto porque Dark es esa nueva serie de Netflix que vamos a darte una semana, amigo oyente, amigo televidente, vamos a darte una semana más para que termines de ver todo lo que puedas de Dark para ya entrar así a profundidad.
Claro.
Todo lo que esta serie
o para ha que generado. La ve, si ya la terminaste la tercera temporada, para que la veas de nuevo, a ver si ahora sí puedes entender.
Yo quiero cerrar este tema de los viajes en el tiempo mencionando a la serie Legends of Tomorrow, que pertenece a Arrowverso. Todos los que son fans de los superhéroes, le tienen cariño a esta serie, que de verdad que se deja ver. Y es un grupo disfuncional de superhéroes y villanos que también viajan en el tiempo para recomponer algunos eventos de la historia. Y una de las protagonistas es Katie Lutz, que Bruno, tú la has entrevistado alguna vez aquí en Lima cuando vino para algún festival geek, ¿no? Así que, sí, nada, esa serie también es altamente recomendable. Y bueno, los viajes en el tiempo son tan trascendentes que la película más taquillera de la historia, Avengers Endgame, también está centrada en viajes en el tiempo.
Es verdad, sí.
Y además... Sí. Para todos los amantes de los cómics, el tema de viajes en el tiempo es como que cada dos ediciones hay uno, ¿no? Es como que lo más claro, recurrente, claro, que existe, claro, en los cómics, totalmente, son los viajes en el tiempo, ¿no? Tú que eres comiquero, Luchito.
Sí, es uno de los temas preferidos, y aparte es uno de los temas que permite recomponer arcos argumentales, resetear sagas, ¿no? O sea, como el caso de Flashpoint, pues, ¿no? los viajes en el tiempo permiten jugar mucho y volver a ver a personajes que ya están muertos y cosas de ese tipo, ¿no? Que de eso sabe mucho, por ejemplo, Dark, ¿no? Que ya la comentaremos la semana que viene.
La semana pasada, con viaje en el tiempo.
Es un viaje en el tiempo. Lo dije a propósito. Lo dije a propósito porque es un viaje en el tiempo también. A lo Dark.
Bueno, ahí que la gente nos comente sus favoritas. Nos hemos quedado así, por supuesto, con algunas ahí en el aire, como Looper, por ejemplo. Pero ahí comenten cuáles son sus favoritas de viajes en el tiempo. A ver si coinciden con alguno de nosotros. Si tienen nuevas, también. Todo vale. Nos leemos la próxima semana. Muy bien.
Y bueno, como siempre, nos escuchan tan bien y nos ven así súper nítidos porque tenemos los equipos de Logitech. Cada uno tiene su micrófono. Miren qué lindo este azulito. Están súper... Son súper fáciles de instalar solamente con USB. Lo metes a la compu y te olvidas de cosas complejas. No tienes que mover nada. Simplemente lo activas y listo. Y pese a que yo estoy con mi laptop que tiene su cámara integrada, yo le he puesto esta camarita, que es así HD, recontra 4K. Todos tenemos nuestras camaritas así, de Logitech. Así que búscalos, porque son productos buenazos para hacer podcasts, para hacer transmisiones, si quieres cantar, si quieres para tus videoconferencias o tus videollamadas de chamba. Te van a servir bastante. Esta es la línea de micrófonos Blue y ya está en el Perú. Así que los puedes pedir y volverte así recontra pro. Así que gracias, Logitech.
Gracias, Logitech.
Gracias, Logitech.
Vamos a las noticias, entonces. ¿Qué es lo que ha pasado?
Hay que hacer nuestra cortina, pues. Noticias.
Hay que la voy a poner así, un fondo musical.
Claro. Va con la cortina de noticias.
La primera que sale el día de hoy. Anthony Mackie, que ha acusado a Marvel de racista. Mira que... Así, ¿cuántas veces... ¿Cuántas veces en el año ves a un actor que acuse a el propio estudio que lo tiene contratado y que le tira un poco de barro, un poco de caca, y diga, oye, Marvel es bien racista? ¿Y por qué lo ha dicho? Bueno,
¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Bueno, estaba haciendo una entrevista ahí en Variety y empezó a hablar del tema del racismo, que es un tema que está ahorita en agenda totalmente. Y le hizo un jalón de orejas al estudio comiquero, pues, y dijo que, por ejemplo, Pantera Negra le había parecido una película sumamente racista, que tú dirías, oye, ¿pero por qué? Si es súper inclusiva, porque justamente Wakanda Forever, él tuvo la sensación de que acá, por ejemplo, se utilizó a no solamente la gente que estaba delante de cámara, que era afrodescendiente, sino a todos los que estaban detrás, el director, el productor, el que barría, el que pasaba el agua, todos los demás, todos eran afrodescendientes. Y dice, bueno, o sea, cuando hay un elenco de color, ahí sí me contratan a toda la gente de color. O sea, y que cuando el elenco es blanco, que no.
Claro, lo que pasa es que esta noticia tiene como dos partes. No sé
la primera y la segunda.
La primera y la segunda.
Si están
yo estoy hablando de la primera y la segunda.
En línea cronológica, claro. Yo, por ejemplo, la primera noticia que leí fue que él se quejaba, acusaba a Marvel de racista, porque en todas estas películas, pues, del universo cinematográfico Marvel, la producción, ¿no?, era mayoritariamente de raza blanca, ¿no? Entonces, diseñadores, vestuaristas, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí había que un poco hilar fino, ¿no?, con esas declaraciones. Pero luego, al menos yo lo leí después, ¿no?, él mencionó que justamente en Pantera Negra, ¿no?, hicieron que contraten a todo el personal justamente de raza negra, ¿no? Y ahí
en realidad, la historia va así como dices.
Claro, cobró lógica.
Su argumento, claro.
Cobró lógica su argumentación anterior, ¿no? Entonces, porque no es que no existan profesionales preparados de raza negra para todas estas actividades. Porque dijeron en Pantera Negra, ahí sí contrataron a todos, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, los negros no son suficientemente buenos para hacer películas de blancos, ¿no? Entonces, ahí sí ya todo hiló, ¿no? Y de verdad,
de una hecho, dice que poderosa, de todas las películas que él ha trabajado con Marvel, que son 7, solamente en una tuvo un productor de color. Ya, entonces, como que claro, pues, ¿no?, él dice exactamente eso, que siempre le ha tocado un staff que, claro, que es lo que nosotros no vemos, a pesar de que, por ejemplo, hay gente de raza afrodescendiente, me cuesta ya decirlo, de raza afrodescendiente, delante de cámaras, como justamente Anthony Mackie, pero detrás, pues todos son blancos, todos, aparentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que a él le molesta tanto, pues, ¿no?
Y encima, bueno, Anthony Mackie no sale en Pantera Negra.
Por claro, eso lo ha dicho.
Claro, o sea, nunca ha tenido un staff afrodescendiente, pues, ¿no?
Sí. No, sí, y tiene sentido su argumento. No es que aparte él ya haya terminado su relación con Marvel, hizo las películas y a chavo, ¿no? Sino que al contrario, está en plenos preparativos para la serie...
De Disney Plus,
claro. De Disney Plus, ¿no?
The Falcon and the Winter Soldier.
Así es.
Que creo que ya terminó su rodaje, no estoy segura el nivel de producción, pero a mí sí me sorprendió mucho que haya hecho así como que un jalón de orejas, pero de ese calibre, hacia su propia... el estudio que lo contrata, pues, ¿no? Y que,
bueno, habrá que ver si ese jalón de orejas llama a la reflexión o más bien lo mandan al congelador, ¿no?
¿Pero creen claro. que sea así? O sea, cuando están armando el presupuesto, alguien diga, ¡todo blanco! Sí. O sea, no es como que uno contrata a la persona como que quiere, o sea, ya sabe sus capacidades, vamos a trabajar con esto, o sea, ¿creen que sea ya tan oscuro y dirigido una cosa que diga, no, ellos no, y nosotros sí? No sé.
De repente es una cosa inconsciente, ¿no?
Sí, probablemente, o sea, creo que... No sé, nepotismo está en
todas partes. O sea, en Pantera Negra sí fue completamente consciente que contrataran a un staff casi
justamente afrodescendiente, ¿no? Eso no tiene sentido, pues eso realmente le da fortaleza a sus acusaciones.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí. Es que ahí de repente el requisito era, pues, ¿no? Así como a veces acá ponen, se busca señorita de buena presencia, ojiverde, no sé qué, hayan puesto, pues, ¿no? Requisito afrodescendiente. Ya era descarte, pues, ¿no? Y no, si eres blanco, no, pues, no vas a trabajar en esta película ni de vaina. La reivindicación, pues, de la raza. Yo de verdad salí de esa película muy, muy emocionada. Creo que es mi película favorita de Marvel. Diría yo que es la favorita, sí. Pero sí, pues, o sea, sí llama un poco la atención de que Marvel tenga todos estos esfuerzos delante de cámara y como que no exactamente porque se le ocurrió, sino tal vez por un poco de presión de inclusión en general para las minorías, no solamente afrodescendientes, sino también pues la comunidad LGTBQ+, que es algo que sí se le ha estado chancando los últimos años, que no hay suficiente representación, pero que detrás de cámaras, pues, la cosa también es diferente, ¿no? Es como que... No es tan... La filosofía es un poquito más de cara al público y no dentro de la propia empresa, que es lo que a mí me da la impresión que está pasando ahí. Y por eso es que se ha molestado Anthony Mackie.
Bueno, Martin Freeman, que es un actor blanco y que tiene una participación importante en Pantera Negra, a él le preguntaron alguna vez, ¿cómo te sentiste tú de ser un actor blanco, prácticamente el único actor blanco en un elenco completamente afrodescendiente, ¿no? Y él dijo, bueno, yo me siento como usualmente se sienten los afrodescendientes en una película estándar de Hollywood, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo de Mackie es un llamado a la reflexión, ¿no?
Sí, aparte esperemos que pronto simplemente la gente trabaje por su capacidad y su talento, y punto, ¿no? Que no necesites decir, no, este no, o cumplir un planillón, ¿no? Ya tenemos que tener 20 blancos, 20 afrodescendientes, 2 asiáticos, mismo, o sea, ¿no? Creo que eso incentiva aún más el tema del racismo. Es como que, claro, ¿para qué dividir a la gente tanto? Trabajemos juntos por nuestro talento y nuestra capacidad en vez de...
Claro, y lo mismo pasa con la cuota de género, pues, ¿no? Esto que si hay 100 trabajadores, 50 tienen que ser mujeres, 50 hombres, o sea, en realidad lo que deberías pasar es que trabajen los más calificados para cada puesto, ¿no? Más allá de su sexo, de su color de piel, de la religión o lo que sea, o sea, simplemente los mejores.
Así es.
Y si esa selección se hace de manera justa, siempre va a haber la cantidad de mujeres y la cantidad de afrodescendientes claro, justa y necesaria, ¿no?
A ver, pues ojalá, ese es el ideal, tenemos que hacer lo posible. Bueno, cambiando de tema, ¿qué ha pasado? A ver, Daniela, tú que prácticamente en tu día a día vives en con tu bata así china y con tu espada, porque tienes una prácticamente pues un amor por la cultura asiática, ¿qué ha pasado con Mulan?
¿Por qué la amaría o por qué la odiaría si es que porque es
convenía tu corazón, comentario? Tu corazón
dark.
Mi corazón dark, sí, bueno, es la película de Disney que menos me llama la atención, pero de sus remakes, por supuesto, de sus últimos remakes. Por ahí que me sorprenda, si es que algún día la puedo ver en el cine, porque pues no sé cuándo llegará, ni cuándo se abrirán los cines, ni cuándo me antojará ir a uno, pero bueno. Mulan, que en Estados Unidos, pues, de hecho, su estreno mundial iba a ser para 23 de marzo, si mal no recuerdo, acá en Perú. De ahí la patearon a 24 de julio en Estados Unidos. Esa era la fecha de estreno en la que iba a llegar, supuestamente, de cara a la reapertura de los cines, pues ahora, como todo está así medio que nadie sabe cuándo va a abrir, se postergó, pues, al 21 de agosto. Y entre Tenet y Mulan están ahí como que cuál sale primero, cuál es la salvadora de la taquilla norteamericana, el gran proyecto taquillero, el primer gran proyecto taquillero que se va a estrenar. Así que bueno, ahora Mulan se ha pateado al 21 y pues Tenet está ahora para el 12. De hecho, el 12 de agosto es un miércoles, ¿no?
Sí, estaba una semana antes, pero no viernes, que es el día usual de estreno, sino un miércoles.
Un miércoles, es súper raro.
Sí, debe haber algún feriado, algún feriado en Estados Unidos o algo así. Pero bueno, eso creo que es lo más saltante del cambio de Mulan, ¿no? Que Tenet nuevamente se convierte en la gran película, en la primera gran película que va a regresar.
Yo iría más allá, Luchito, o sea, que porque el calendario de estrenos mundiales siempre estaba definido por la fecha de estreno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, podría ser que sea un estreno mundial, ¿no? Y todo el mundo, la mayoría de países, se estrenaba a la par que Estados Unidos, ¿no? O en situaciones muy extrañas, algún país se adelantaba, ya sea China o incluso no, a veces nosotros nos hemos adelantado una semana o algo con algún estreno, ¿no? Pero no, lo normal es que estrene Estados Unidos, ahí estrene el mundo entero.
Claro, nosotros estrenamos jueves y Estados Unidos viernes.
Claro, es lo normal. Por un tema, claro. Por un tema de...
Claro, por un tema de, claro, el cambio de cartelera del día, un día diferente.
Pero yo creo que ahora las cosas a lo mejor cambian, ¿eh? Porque no sé cuánto más el mundo, o sea, digamos Europa, por ejemplo, no puede esperar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay la noticia de que los cines franceses ya volvieron a abrir y con una cifra que me pareció sorprendente. O sea, han vendido 900.000 entradas en los primeros días de la reapertura, o sea, y eso es una cifra baja para los cines franceses, ¿no? Que dicen que es el 40% de lo que venderían normalmente. Pero, o sea, casi 1 millón de entradas es...
Claro.
Suena un montón, ¿no?
En comparación con otros países de Europa, han hecho una taquilla fabulosa. Y, y tomando en cuenta que los cines recién están comenzando a reabrir, ¿no? Lo que sí, en los cines franceses no ha habido muchas restricciones en cuanto a aforo. Sí se supone que tienes que dejar un sitio vacío, pero cuando va gente en grupo, sí se pueden sentar juntos, ¿no? O sea, hombro con hombro, ¿no? En los cines de Francia. Y bueno, nada, el problema con esto es que, claro, la cartelera en estos tiempos globalizados se maneja de una manera así, ¿no? Lo que se estrena en Estados Unidos, por lo general llega un día antes aquí a Perú, o una semana antes, o una semana después. Pero claro, el tema ahora es que las condiciones sanitarias son muy diferentes en cada país, en cada región del mundo.
Por ejemplo, en el caso de Mulan, ya digamos que de acá a 2 semanas ya la cosa sigue mejorando en Europa, no ha pasado nada con esta reapertura de los cines en Francia, no ha habido rebrote ni nada, ¿ya? Pero en Estados Unidos la cosa parece que se vuelve a poner mal, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los cines franceses no podrían ya estrenar Mulan, ¿no? Entonces...
Claro, o sea, podría trabajar así como, por ejemplo, sucede con mercados asiáticos, ¿no? Con China, Japón, que ellos tienen, por ejemplo, los estrenos muchísimo, muchísimo después de que llegó a los cines mundiales, claro. En general, o sea, de Estados Unidos y el resto del mundo se estrena más o menos a la par, y pues Japón y China casi siempre estrenan en otro momento, o sobre todo Japón, creo que es uno de los que tiene...
Es también por un tema de doblaje, ¿no? Ahí habrá subtítulo, que les demora... A ver, subtitula en chino, pues. ¿A cuánto te demoras? Ay, ya ves.
Pero bueno, ellos como que su taquilla funciona... De hecho, es un territorio siempre muy, muy esperado, la taquilla asiática, así que de repente por ahí, pues, que encuentren la salvedad de hacerlo así, como siempre se ha hecho por allá, y nadie...
Así es.
O sea, no sé.
Y acá repente, en Perú, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué dicen las voladas, los insiders?
Bueno, más que voladas, ya hay encuestas concretas, ¿no? Sobre si la gente está dispuesta a retornar a los cines en un corto plazo, ¿no? Entonces.
¿Y qué dicen? A boca de urna.
A boca de urna. Bueno, Ipsos hizo una encuesta, ¿no? Ipsos Apoyo, que creo que es la encuestadora de más credibilidad del país, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo cree que volverá a asistir al cine o al teatro? Y el 59% ha dicho en el 2021 o después, ¿no? Y solamente un 5 más 9, 14, o sea, solamente un 14% piensa que podría volver entre julio y diciembre de este año.
O sea, bajísimo.
Bajísimo, en realidad, o sea, así es. Así es.
Sí, esos son los resultados de esta encuesta. De hecho, entre julio y septiembre, ni siquiera sabemos cuándo, entre julio y diciembre, perdón, realmente no sabemos cuándo se van a abrir los cines, no... No hay tampoco un anuncio oficial del Estado para la reapertura que... O sea, sí, no sé, es un tema
que tiene
muchos matices. Se apunta más o menos al mes de agosto, porque justamente también las distribuidoras mandaron sus estrenos y contemplaban fechas como, por ejemplo, Tenet, que fue justamente una de ellas, una de las primeras, de hecho, para agosto, ¿no? Que es para el 13 de agosto. Pero pues tampoco, como digo, no hay un pronunciamiento oficial y supongo pues que veremos cómo vamos ahorita sueltos por la vida con los contagios. Claro.
Pero más allá de lo que pueda mencionar el gobierno o lo que ya se abran los cines, o sea, la voluntad manifiesta de la gente, ¿no? A través de esta encuesta nos está diciendo bastantes cosas, ¿no? O sea, de verdad... La gente todavía está ahí cautelosa, ¿no?
Yo creo que hay que contextualizar. Hay que contextualizar estas encuestas, ¿no? O sea, estamos en unos días en los que todavía uno prende el televisor y ve las noticias y se sigue hablando día tras día de hospitales colapsados, de servicios de salud totalmente sobrepasados. Entonces, obviamente, eso se refleja en estas encuestas, ¿no? Conforme vayan transcurriendo las semanas y los meses y la tasa de contagios disminuya, ojalá. Y todo esto se estabilice, yo creo que la gente va a ir recuperando confianza, ¿no? Yo creo que a la larga no va a ser tan pesimista el panorama, ¿no?
Y hay que ver también los protocolos de los cines, ¿no? Si va a ser van a sacar butacas o simplemente van a bloquear butacas o va a ser dejando dos, poniendo una, y si a los cines también les resulta rentable esa lógica, ¿no? Porque obviamente una cosa es tener tu negocio, otra cosa es mantener el negocio con todos tus gastos operativos, pero al 30% de capacidad, ¿no? Entonces también todo eso influye.
Pero por ejemplo, ese dato que dijo Luchito es de los cines franceses demuestra que hay criterio, pues, ¿no? También porque si tú estás ya saliendo con un grupo o sales con tu pareja, por ejemplo, pues es absurdo que dejes un sitio.
Claro. No, si mi esposa me iba a contagiar, ya me contagió.
Hace rato, claro, así es. Ay, Luchito. Y no por ver una película, precisamente, Luchito.
Pero, sí, no sé, yo sí siento que el cine es una actividad en la cual yo voy a relajarme, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me puedo relajar en un escenario pandémico? Pues no lo sé.
No, totalmente, eso ya depende del temperamento. O sea,
no lo sé, porque yo, obviamente, persona, ¿no? Obviamente, pues voy a intentar estar pues con la mascarilla ahí, ¿no? Pero tampoco es la idea.
No puedes comer cancha con mascarilla.
No puedes comer cancha con mascarilla. Si me quito la mascarilla y el de atrás, puta, se cagó de risa así, ¡ja, ja, ja! Yo ya sentí que ya me cayeron las botas. Ya me infecté yo ahí. No.
No vayas, mamita, no vayas.
No voy ahí.
Te contamos.
2021, así con todo ese 59% de personas, ahí voy a estar yo de repente cuando me vacuné.
Pues bueno. Bien, esperamos a los cines que nos queda, Bruno, entonces.
Netflix y el streaming, no solo Netflix, sino todo el streaming que está calentito con muchos estrenos, pero cada vez más burbujeantes. Así que te vamos a contar ahorita qué cosa llega en el mes de julio en Netflix, empezando por la superproducción española Las Chicas del Cable, que ya termina y han dicho que esa es la temporada final. Y vamos a ver qué pasa con estas chicas guapas, revolucionarias y rebeldes que están ahorita atravesando, ¿no?, la Guerra Civil Española, que es en los años 30, finales de los años 30.
¿Tú la has seguido viendo?
Yo he visto esporádico, ¿ah? He visto esporádico, porque hay cosas que también como que las tengo que remar un poquito.
Yo la dejé ya en la segunda temporada, sí, también ya que me comenzó a resultar medio pesadito.
Sí.
Pero empezó.
Dice que me encantan las cosas de época y todo, pero sí, hay cosas que se ponen medio densas. Pero sí es una gran producción.
Así es, así es.
¿Qué más hay?
No le he seguido. Pero el 10 de julio se estrena La Vieja Guardia, la película. Sí, Netflix sigue apostando por nombres muy grandes para sus producciones, pues ya lo había hecho con Ryan Reynolds, con Chris Hemsworth, y ahora pues se va por la sudafricana y ganadora del Oscar, Charlize Theron.
La Charlize,
que es una película basada.
Bueno, es basado en un cómic y tiene la particularidad que es un grupo de elite, unos guerreros, unos combatientes, que son inmortales. Entonces están en la Tierra hace años y han formado parte de grupos de élite revolucionarios en distintas guerras, en distintos países, y les caen a balazos, a granadas, a cuchillazos, se mueren y abren su ojo y siguen peleando.
Entonces, o sea, ellos no necesitan viajar en el tiempo, porque están en todos los tiempos.
Están en todos los tiempos, siempre vivos, y siempre los masacran a los pobres y reviven, y reviven.
Pero hay un giro, porque de hecho, todo este grupo, en algún momento puede darse la posibilidad. Claro, pero es algo para el que no suene repetitivo y que no hay chiste ni historia. Pero en algún momento, pues, pueden morirse. Entonces, no saben ni cuándo ni por qué.
Me muero.
El giro de la historia.
Sí. Entonces,
bueno, tenemos entrevistas, ¿no? Tenemos entrevistas con la Charlize.
Sí, he hablado con Charlize.
Con la Charlize, habló Bruni.
Conversado, súper linda, buena onda, como siempre. Ella estaba en Hollywood, yo estaba acá en mi casita. Así que pronto, sin escape, vamos a ver esa entrevista. Sí. Pero si
web, es
full acción, ¿ah? Full acción.
El avance se ve súper bueno. El avance promete, pero... Y bueno, hay que ver si le liga a Netflix, como le ligó con Misión de Rescate de Chris Hemsworth, ¿no? Que ya se ha convertido en una nueva franquicia de acción que va a seguir teniendo secuelas en Netflix, ¿no?
Vamos a ver esta si también, porque tiene un final recontra abierto, así que suponemos que será el inicio de una franquicia también.
Y Dani, yo sí creo, con el guionista, sí, además, creo, ¿no? Va a tener. Sí, yo hablé con el guionista, que de hecho es el creador del cómic, Greg Rucka.
Ajá.
Creo que hay gente comiquera que lo va a ubicar, así que también la entrevistas en la web. Una entrevista telefónica, me pareció muy interesante todo lo que contó y toda su experiencia de trabajar con Netflix, así que ahí la pueden chequear también.
Así y como es. Sin Escape otra... no para ni en épocas de pandemia, ni confinamiento, ni cuarentena, y seguimos con las entrevistas internacionales, también tenemos entrevistas de otra producción que se estrena el 17 de julio, creo, ¿no? 17 de julio.
¡Maldita!
Oye,
no me digas eso,
Dani. Oye, no le digas eso a Daniela.
Está bien que no quiere ir al cine, pero tampoco le
tiene. Está bien que no le guste Volver al Futuro, pero no es para que la trates así.
Maldita. Bueno, sí, es una película, es una serie. Serie, mejor dicho, es una serie que cuenta la historia de en la época de las brujas, ahí en Irlanda del Norte, en Escocia, por allá, ¿no? Los países así nórdicos, que está en la época de las casas de brujas, pero está mezclada con la leyenda de Excalibur y el rey Arturo. Entonces es Catherine, es una bruja que no le gusta ser bruja, reniega porque no quiero, no me gusta esta porquería, pero ella es bruja. Entonces,
Lamford, la chica de
13 Reasons Why.
La popular Hannah Baker.
Hannah Baker.
Claro, es una
hablado, vuelta... además, ¿cierto?
¿Ah?
Con ella has hablado, además.
Con ella he hablado, sí, súper linda, vía Zoom también. Y uno de los que está involucrado en ese proyecto es el emblemático, leyenda viviente, inagotable, Frank Miller. ¿Quién es Frank Miller, Luchito? Cuéntanos, por favor.
Frank Miller es un legendario creador de cómics, autor de 300, de Sin City. Cómics, pues, de una importancia capital. Y que, bueno, creó esta historia que ahora se ha convertido en serie, que es una especie de vuelta de tuerca de la leyenda del rey Arturo, que aquí es interpretado por un afrodescendiente, Devon Terry, que es un actor conocido porque interpretó a Barack Obama en una película que se llama Barry, que es de Netflix, y que se enfoca en Barack Obama en sus años mozos, ¿no? En sus años juveniles, ¿no? Y bueno, y es una vuelta de tuerca porque aquí tenemos un Merlín que es también, ¿no?, un poquito intimidante, ¿no? Y bueno,
sí,
y
el Merlín es un rockstar, es un tipo que es alcohólico, que pucha, anda así tirado por el piso, ¿no? Entonces no es el típico Merlín así solemne.
El viejito buena gente.
Claro, es el Luke Dumbledore, no es. Entonces, y es una gran producción, efectos especiales, las locaciones son hermosas, han construido unos sets también increíbles, y se estrena él 17 de julio, así que si te gustan las series que mezclan magia y aventura, por ahí podrías engancharte.
Y una otra producción que se estrena en estos días, ya el 8, creo que es una que está esperando Luchito, justamente, que se llama Mucho, ¿yo? Mucho Amor.
No, si hay una producción que yo no espero, es esa.
¿Por qué, Luchito?
Mucho, Mucho Amor es un documental sobre Walter Mercado.
Tengo una opinión muy negativa de los astrólogos y de la...
Oye, pero estoy segura que va a ser así... Va a ser como para Estados Unidos, Tiger King. Así va a ser para Latinoamérica.
Para Latinoamérica, sí, de todas maneras.
Así que sí, yo también la tengo ahí marcada para...
Pero yo, como digo, tengo una opinión muy, muy crítica y negativa de los astrólogos y de la gente que cree en horóscopos, pero no voy a negar que este señor Walter Mercado tuvo una vida muy intensa.
Fascinante,
fascinante. Entonces, seguramente va a ser un documental muy interesante, ¿no? Él murió el año pasado y, bueno, él fue actor, ha escrito libros, fue una personalidad muy querida y muy famosa en la televisión.
Hombre de negocios, muy visionario, sí, claro. Pero él empezó con el tema de las, mándame, escribe al mensaje de texto, verdad, yo te mando todo esto, creó todo un network. Obviamente, yo comparto contigo, Luchito, soy bastante escéptico con el tema de las predicciones y los horóscopos, pero sí creó toda una cultura relacionada a eso, un poco tomando imagen, creo, hasta de Liberace, ¿no? Con estas túnicas enormes, sí, y todo así.
De todas maneras, se inspiró en Liberace.
Sí. Así que sí me da curiosidad saber este documental, sí, por dónde, sí, va. Mucho, ¿tú de qué signo amor eres, Luchito, para leerte tu horóscopo ahorita?
Yo soy Cáncer.
Ah, ok. Muy bien, yo Sagitario. Okay.
¿Nos llevaremos bien o no? ¿Seremos compatibles? Luchito,
trabajamos juntos hace casi 20 años.
Es cierto. No sé ni para qué pregunto.
Da igual.
Así que bueno, el 8 de julio llega esta producción, así que me da curiosidad. ¿Qué más?
Bueno, se estrena también de Oscar,
Zac Efron.
Sí, se estrena una serie de viajes con Zac Efron. Así es. Que visitó el Perú como parte de la grabación. Hace un par de años.
Había estado en Perú, pero no sabía que había sido había viajado para esta serie documental que se llama Con los pies en la tierra.
Para que vean con qué anticipación se preparan este tipo de producciones documentales, que él vino hace un par de años, si no me equivoco. Estuvo en la selva, estuvo en Lima, y recién ahora se estrena esta serie documental que tiene como premisa buscar costumbres amigables con el medio ambiente, ¿no? En sitios que Zac Efron ha visitado, ¿no? Y bueno, uno de los capítulos
ya no vamos a salir,
está dedicado al Perú. sí vamos a salir, ¿no? Y uno de los
en realidad no sabemos si vamos a salir, vamos a ver. O sea estábamos como parte del tour, ¿no? Como parte de
si estamos como parte del tour o como parte de las denuncias.
No sé en qué parte salíamos nosotros.
De que salimos, porque por ahí he visto unos gusanitos ahí de la selva.
De la selva gusano.
En el tráiler, sí.
Claro. Sí, son súper producciones porque viajan con equipos enormes, viajan con toda una logística especial y además las tienen que hacer entre proyecto y proyecto, ¿no? Si el actor está filmando, toda la producción para, y cuando el actor tiene un par de semanas libres, vuelven a retomar y así. Entonces es como que por eso es que toman tanto tiempo estas producciones así documentales protagonizadas por actores, así que por fin la vamos a ver y se estrena el 10 de julio. Y para los amantes también de las cosas fantásticas, paranormales, con magia y todo, tenemos The Umbrella Academy temporada 2.
Temporada 2 que llega el 31 de julio, o sea, ya terminando julio.
Esa sí es uno de los pesos pesados de Netflix, ¿ah? ¿Eh?
Yo no he visto la primera temporada, pero sí la tengo ahí marcada.
Fue, el año pasado fue la tercera serie más popular en el mundo de Netflix, lo cual no son palabras menores. Y a mí me gustó mucho porque es una especie como que de deconstrucción del género superhéroes, ¿no? Como que cogen los ingredientes, les dan la vuelta en la licuadora y sale pues esta historia de una familia disfuncional de superhéroes, ¿no? Que se quedó con un final bastante, bastante abierto, así que vamos a ver qué pasa en la segunda temporada, ¿no? En verdad es una serie de muy alto nivel, ¿no? Con Ellen Page.
Ahí está, Ellen y Page, está la primera temporada en Netflix, la puedes ver de aquí a que se estrene la segunda, que es el 31 de julio, tienes tiempito, así que si es tu onda, claro, puedes disfrutarla ya. Así que bueno, oye, estamos ya hablando casi una hora, así que vamos a, antes de que Gino, que tiene que irse a almorzar, entre en trompo, vamos con las... ¿Alguien tiene algún no lo vean?
Yo tengo un no lo vean guardadito todavía, así macerado de la semana pasada.
A nadie arroba.
Pero rapidito nomás la voy a decir. Bueno, la reta avispa, pues, Ojitar, lo siento, pero...
Sí, no la he visto, pero...
Sí, no me funcionó. Y eso que, sí, la remé, llegué hasta la hora y dije ya, es que no podía, dije, no puedo ver en qué momento sale Gael García, pues aparecía recién a la hora de duración, pero es una película que la sentí muy lenta, no tenía ritmo, tenía muchas escenas que yo, o sea, realmente no me aportaban a la historia, y sentía que la historia no avanzaba y era algo que a mí me frustró muchísimo. Como digo, a pesar de que tiene un elenco muy grande, muchas estrellas,
sí, es justamente la maldición de los elencos internacionales, ¿no? Porque son muy pocas las películas que reúnen a estrellas de diferentes lados del mundo, de diferentes países, que logran realmente ser atractivas, ¿no? La mayoría
las venden
por estos actores y al final cuando uno las ve se lleva una gran decepción.
Y Penélope Cruz me pareció, de hecho, lo mejor de la película.
Ha trabajado muy bien su acento cubano, ¿verdad?
Muy bien, sí, sorprendentemente bien, de hecho. Sí, sí, sí. Gael García casi ya no lo llegué a ver, pues porque obviamente ya a la hora recién aparece el chico y ya sabe, ese momento ya me desconecté un poco más de la película. Wagner Moura, normal. Edgar Ramírez, que ya lo hemos comentado incluso por los últimos días del crimen, que ya está en una racha mala para mí. Y Anita de Armas, pues, que Anita de Armas siempre es linda, puede pararse delante mío, leer la Biblia, le voy a prestar atención, pero sus escenas son así un poquito no sirven, vacías, ¿no? O sea, no me aportó,
no aportaban.
No aportaban, no sentí buen aporte. O que le sacaran provecho, y eso sí es algo que me dio un poco de pena, porque a veces sentías que les faltaba dirección ahí a los actores, como que tenían mucho más para dar y realmente el director no sé si no supo qué hacer, no supo hacia dónde llevar la historia, que dicho sea de paso, el director también ha sido el guionista, así que como que no sé qué le pasó a mi compadre Oliver Asayas, que ha trabajado en The Clouds of Sils Maria, no sé si lo vi por ahí. O porque otra cosa.
No la vean, si es que.
No la vean, yo no.
Y ahora recomendaciones para sí la vean.
Yo quiero no recomendar rapidito nomás una película. Como muchos estamos aprovechando aquí en casa la cuarentena para ver algunas películas que no llegamos a ver en los cines. Y el fin de semana, aprovechando que la estrenaron en HBO Go, vimos con mi esposa It 2 y, aclarando que no es para nada una mala película, nos decepcionó porque no está para nada a la altura de la primera, es innecesariamente larga, Pennywise cae en lugares comunes y ya no da tanto miedo porque se repiten sus recursos, y ya no tenemos tanto el carisma y la espontaneidad del elenco infantil que era lo mejor de la primera, y estos niños sí aparecen en esta secuela, pero en flashbacks que son algo forzados, ¿no? Por supuesto los adultos no lo hacen mal, nadie va a dudar del talento de James McCabe o de Jessica Chastain.
¿Y es una conclusión o es un capítulo de medio?
No, es la conclusión porque la novela solamente llega hasta lo que muestra esta película, pero igual, como le fue bien en taquilla, no tan bien como la primera, pero igual le fue bien a esta secuela It 2, ya están barajando la posibilidad de crear historias nuevas que van más allá del libro con Pennywise, porque Pennywise es una criatura que viene del espacio, que está entre nosotros hace millones de años, entonces se pueden realmente...
¡Ah, qué payasada! ¡Qué payasada!
Muchísimas historias del pasado, ¿no? Sería una payasada que lo hagan, pero seguramente lo van a hacer porque...
Seguramente, si le va bien en taquilla, seguramente.
Sí, yo no la recomendaría, hay dos.
Cojata, recommendations.
Sí, tengo una recomendación. A ver, les cuento cómo pasó esto, ¿no? Estaba viendo Dark... Ya, y cada vez se ponía más denso, ¿no? Entonces ya quería relajarme. Entonces voy a buscar algo diferente. Y encontré en Amazon Prime ya una serie que se llama Undone, ya, incompleta. Ya que en realidad Undone, la palabra creo que no tiene un equivalente en español, la palabra en inglés. Ya, pero bueno, el título en castellano es incompleta.
Desecho.
Y me llamó, sí, desecho, ¿no? Sí, algo así.
Sin hacer.
Me llamó la atención porque es una serie hecha en base a la técnica de rotoscopía, ¿no?
¿Cómo es esa técnica?
Nada, que son escenas con actores de la vida real, pero encima los dibujan, ¿no? Los dibujan, le pintan los escenarios, y si bien yo hasta este momento había considerado que no era una técnica para hacer un videoclip como el de Aja es extraordinario, pero para hacer toda una película me parecía más como un desborde de pretensión, ¿ya? Pero en esta serie, ya sí tiene mucha lógica, porque, a ver, les cuento, es una serie sobre una chica ya a punto de llegar a los 30 y conflictuada con la vida, que no sabe muy bien qué su pasado, ¿no? Conflictos propios de la edad, que sufre además un accidente automovilístico y se queda como en un limbo constante entre la vida y la muerte, estados oníricos, estados de conexión con su padre muerto. Entonces, la rotoscopía realmente importa mucho para recrear todos estos escenarios de ensueño, ¿no? De ensoñación, fantástico, fantasioso.
Y todo es así, todo el tiempo. Algunas escenas.
Son algunas escenas, ¿no? Porque la chica se recupera del accidente y, bueno, sigue su vida normal, pero ya a veces ya introducida en estos mundos fantásticos. Son capítulos de media hora, ya hay viajes en el tiempo, entonces como el que la onda de salirme del estrés de Dark no me resultó muy buena, pero la serie realmente es bastante atractiva, ¿no? Son 8 capítulos aparte, ya estoy en el 6, ¿ya? Y de verdad se las recomiendo. Undone se llama en Amazon Prime.
Undone.
Amazon. Ah, y además la protagonista es Rosa Salazar, que es una actriz...
La de Alita.
Y que con ascendencia peruana, su padre era peruano, ¿no?
No es la de Alita, o sea, es la de Alita.
Alita, Bear Box, y salen varias cosas.
Bueno, aquí sale dibujada, ¿no? Pero bueno.
Oye, no hemos leído comentarios.
Pero falta más recomendaciones.
Pero estamos haciendo las recomendaciones.
Después,
ya se va a almorzar, seguro.
Dani, ya me voy, tengo hambre.
Ya estás con hambre.
No, porque esto es ahora de la cena, ya.
Así es.
Bueno, a ver, Daniela, suéltate tu recommendation.
Mi recomendación también, mira, para aligerar los ánimos dark, encontré esta película que también es de las que aparecen recomendadas en Netflix, el Festival de la Canción Eurovisión, la historia de First, no sé si alguno. Con claro, Will si viste el tráiler, como que te causaba un poquito de interés saber de qué iba. Porque se ve pues esto a Will Ferrell con Rachel McAdams todos estrambóticos vestidos. Sí. Me divertí como chancho, la verdad. Sí, me gustó muchísimo.
Se ve absurda, divertida, además.
Totalmente absurda.
Por mi lado sí, tenemos súper presente Eurovisión, porque como saben, mi mamá es europea, entonces ahí es súper... Eurovisión es como que un súper big deal, entonces me llamó la atención que haga una película sobre eso.
Es un super big deal. Acá realmente no sabes si se burlan un poco Eurovisión o no, pero bueno. En general, pues, es una mofa al género de comedia. Y bueno, no sé, me gustó muchísimo. Will Ferrell, genial, genial. Y Rachel McAdams te aporta una dulzura muy especial a la historia. Es, como dije, una comedia romántica, pero con mucho, mucho, mucha onda musical.
Sale Pierce Brosnan también.
Hay muchos cameos, muchos cameos para los fans de Eurovisión que los van a reconocer. Hay un momento muy, muy, muy lleno de estrellas. Sale Demi Lovato también.
Daniela, confírmame un dato, Daniela. Yo no he visto la película. Los avances se ve que es muy divertida, pero me parece que tiene un humor muy similar al de Zoolander, algo así.
Tiene un humor similar al de Zoolander. Los personajes, de verdad que a mí me gustaron mucho, 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 mucho. Son bien entrañables, así que me enganché bien rápido con la cinta. Sí, la recomiendo de todas maneras. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿de qué va la historia? La historia mezcla estos dos, esta dupla de Will Ferrell con Rachel McAdams, que son como que la esperanza de Islandia para llegar pues al llamado Festival de Eurovisión.
De Islandia todavía.
Claro. De Islandia, pues no.
Esa premisa es muy divertida.
Y son muy malos, entonces tú dices como que ¿cómo van a llegar a Eurovisión? ¿Qué tiene que pasar? Y pasan muchas cosas locas, por supuesto. Obviamente licencias cinematográficas muy divertidas.
Para contar a la gente que no tiene idea, Eurovisión es un festival de música que junta a los mejores cantantes de Europa en un gran certamen para elegir a la estrella de la música europea.
Como el festival literal, de la OTI.
Claro, es como la OTI, el festival de Viña del Mar o esos festivales.
Claro, así como Viña del Mar, pero de alto presupuesto, de altísimo presupuesto.
Y es, o sea, y literal Europa se paraliza y hay toda una campaña, pero enorme, para saber quién va a representar al país, y eso es una cosa gigantesca. Es un festival de música, básicamente. Y estas son dos estrellas que están venidas a menos y que, bueno, Islandia pues es la última esperanza para que ganen.
Ni siquiera podemos decir que son estrellas venidas a menos porque nunca fueron nada. O sea,
nunca fueron nada, bueno, wannabes.
Sí, wannabes, totalmente, y es el sueño pues de él, de hecho, es llegar a Eurovisión. Está, dices, jamás, pues, ¿no? Jamás.
Está en Netflix,
desarrollan de una manera especial. Sí,
ya, Luchito, tú.
A ver, voy a tratar de ser breve. Ya habíamos hablado de esta serie de buenísimos microdocumentales de Netflix que se llaman En Pocas Palabras, todos muy didácticos y concisos. Y también habíamos hablado de un capítulo especial muy preciso dedicado al coronavirus, a cómo este virus había surgido y se había expandido. Yes. Dicho sea de paso, si lo ponen en inglés, es con la voz del oscarizado J.K. Simmons. Pero ahora Netflix ha añadido 2 excelentes episodios nuevos a esta especie de ciclo de En Pocas Palabras dedicado al coronavirus. Uno nos cuenta con lujo de detalles cómo va la carrera para desarrollar la vacuna en tiempo récord, con la narración de Laura Linney, una actriz 3 veces nominada al Oscar. Y el otro capítulo es narrado por Idris Elba, que encima es un sobreviviente al coronavirus, ¿no? Exacto, y este tercer episodio se enfoca en cómo combatir con útiles mecanismos el estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo generados por esta pandemia y por este encierro, ¿no? Son altamente recomendables, con testimonios de expertos y de personas comunes de todos los frentes, grandes estrellas en la narración y todo en 20 minutos por episodio. Y estos 2 nuevos episodios les garantizo que van a contribuir a aminorar la angustia que podemos sentir por esta maldita pandemia, ¿no?
Así es, bien necesario en estos momentos, así que chequéalo, son 20 minutos, de verdad que es sentarse un rato frente a la tele, actualizarse, y aparte muy bien hechos, muy bien producidos, visualmente atractivos, entretenidos, la edición.
Son una joya, son una joya, en verdad.
Así que no joyan y vean estos documentales. Uh-huh. Y bueno, mi recomendación era El Ministerio del Tiempo, que ya hablamos bastante, así que quiero pedirles que la busquen y la vean, porque de verdad que está muy bien hecha, es muy entretenida, si te encanta la historia pero llevada al entretenimiento, y como te digo, la primera temporada es un poco basada en personajes muy de la historia española, los reyes católicos, escritores, ¿eh? Pero igual interesante y divertido, y de ahí, conforme van avanzando las temporadas, se va diversificando ahí a personajes más de la historia universal. Y todos los protagonistas son adorables y tiene esta premisa muy original que me extraña que Hollywood no se la haya querido copiar todavía, de mezclar los viajes del tiempo con la burocracia y los parámetros de un ministerio de cualquier país, ¿no? Que tiene todos estos parámetros a veces un poco rígidos. Así que si quieres, búscala y por favor acuérdate de comentarnos si es que has visto alguna de estas recomendaciones, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o algo que quieres que comentemos también en nuestro podcast. ¿Quién no ha recomendado todavía?
Todos, ya han recomendado.
Ya todos.
Ok.
Sí. Ya, chao. Chao, no. Tengo que leer los comentarios.
¿Y los comentarios?
Muy bien, muy bien. A ver, vamos con los comentarios. Dani quiere leer los comentarios porque todos son para ella, pues todos.
Exacto,
los
chupilos. Exacto, todos son para
Daniela. Ahí hay varios comentarios. Que... Nada que ver. ¿Dónde está el que íbamos a leer?
Me tocas la guitarra, Daniela.
Los chumbilovers.
A ver,
voy a buscar.
Vamos con el comentario de Iris García.
Yo lo voy a leer ese, Luchita, porque me corresponde, porque
te incumbe.
Así es. Iris García nos escribe y dice lo siguiente, 2 puntos y aparte. Recién escucho el podcast por acá, o sea, YouTube. Sus caras no son para nada como me los imaginaba, pero son bonitos todos, corazón.
Ay, gracias.
Gracias, Iris García.
Gracias,
no sé por qué, no sé por qué me imaginaba a Lucho, flaquito y pelucón, ok, como el Dr. Reed de Criminal Minds. Querida Iris, si hay una persona en este mundo que no se parece para nada a mí, es el Dr. Reed de Criminal Minds.
Pero tu voz le da esa
referencia. Pues. Muchas gracias por decir que todos estamos muy bonitos. Muy bonito tu comentario, Iris García.
Así. Yo quiero agradecer los comentarios en general, porque todos creo que se pegaron mucho con el tema de la semana pasada, que fue lo de los soundtracks, ¿no? Y que creo que más de 70 comentarios y todos mandando sus recomendaciones de soundtracks, sus soundtracks favoritos. Así que, de verdad, gracias a todos.
Y yo creo que el tema de viajes en el tiempo no va a ser la excepción esta semana.
Es verdad.
Y mira que no he leído muchos de Disney, pero sí justamente comentábamos, ay, nos hemos olvidado un montón de las películas de Disney, El Rey León, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, pues justamente decíamos, no, pues pero para Disney necesitamos como que un apartado especial.
Exacto, Disney es un tema aparte.
Disney es un tema aparte. La gente ahí ha comentado Hans Zimmer, por supuesto, ahí está como Interestelar, El Origen de Dunkerque, que ha comentado Franklin Salas. Y Violeta Caballero Jaime, que también la hemos leído varias veces, agradece el quinto recuadro de nuestra transmisión acá
en
la producción que hace de Ginito. Así es. Bueno, lo que pasa es que antes como que lo hacíamos con un poco más de... menos tiempo para poder pues, producir todo este podcast. Así que ahora ya que lo grabamos más temprano, tenemos tiempo de hacer más cositas. Y tengo por ahí también un saludo a... Cajamarca, José Luis Machuca de Cajamarca, que también pide que le manden su saludo. De hecho, cuando estamos haciendo la transmisión también leo comentarios de Francia, que hablo de Japón, de Argentina, así que toda la gente que nos ve también de fuera.
Mundiales.
En general,
ya son una fiebre mundial.
Yo quiero mandarle un saludo a Carmen, no tiene apellido, solo Carmen, así como Kylie, Carmen. O como Garbo, o como, no tiene apellido.
O como Telmo.
Como Telmo, dice, realmente son los cuatro fantásticos. Uno, dos, tres, cuatro, efectivamente. Son geniales, muy inteligentes, ¿sí? Divertidos y...
No nos conoce bien, pues, no nos conoce bien.
Sí que desvían el foco de atención psicótico pandémico. Ese es el objetivo. De eso se trata. Distraerlos, relajarnos, distendernos y hablar de cositas bonitas y de proponerte también que hagas lo mismo en tu casa con los contenidos que te mencionamos acá.
Carmen, ahí tiene una primera parte de su nombre. ¿Por qué no lo lees, Brunito?
No, dice Carmen nomás y unas letras chinas.
Esas letras, pues léelas, hijo. ¿Por qué no las lees?
A ver, Carmen, letras chinas. Ahí está,
muy bien. Pueden
ser la guapa bien. Carmen.
Mira, ahí el chino siempre da buenas recomendaciones. The Man of the High Castle, Serión. Gracias, chino.
Muy bien. Gracias, Aldo Pinajo, que también es el que descubrió esta serie.
Sí. Bueno. Llenito ya nos está ahí martirizando por el...
Se le enfría el ceviche. Bueno, lean, escríbanos bastante y si puedes, si te gusta nuestro podcast, si eres así asiduo, compártelo, ponlo en tu muro, pásaselo a tus amigos para que más gente se conecte y así podamos seguir subiendo de seguidores y de views y de escuchas o de no sé cómo se llama en audio, views. ¿En audio cómo se llama views?
Streams,
ok. Así que compártelo con tus amigos y son bienvenidos temas para conversar. Así que también nos puedes proponer temas para conversar, además de las noticias de la semana, que eso ya nos encargamos nosotros.
Sí, por ahí también hay una sugerencia,
En Cinescape este sábado justamente hablamos de actores latinos, ¿no? Como Rosa Salazar, pero hay actores latinos que no saben español. ¿No?
Ajá.
Justamente. Claro, famosos latinos, actores, cantantes que son de ascendencia latina, digamos, tienen apellidos latinos, padres latinos o abuelos latinos, sí que prácticamente no hablan ni papas de
español. No habla español.
Hablar español very poco.
Como Jay Hernández, me acuerdo que no habla español.
Claro, hay una nota muy.
Como Bruno Mars.
Muy singular también de los sacrificios. Del que requiere la fama, ¿no? O sea, sobre todo para los actores o cantantes jóvenes, tipo grupos de K-pop o los chicos Disney, todas las cosas que no pueden hacer, ¿no?
Todos los parámetros superestructurados que tienen que seguir si es que quieren llegar a la fama, amparados por una corporación enorme como Disney o las estrellas del K-pop. Así que está bien paja, bien interesante. Vas a descubrir cosas que por ahí no sabías. Y también tenemos la entrevista con Leslie Show, que está pues súper cada vez más exitosa y su videoclip con Thalía, súper divertido y guapísimas todas, nos va a contar muchos detalles al respecto. ¿Qué más hay?
Tenemos también otra nota sobre las carreras resucitadas, ¿no? Esos actores que, estando en la cúspide de la fama, de repente se vinieron abajo, ya sea por decisiones personales, laborales, excesos, ¿no? Pero lograron finalmente salir a
y recobrar su carrera.
Así es, ¿no? Llegaron a tomar estas segundas oportunidades que la vida a veces nos da. Así que es una nota también que está bastante bonita.
Eso y mucho más, programa hecho en casa, así que te invitamos a que nos sintonices el sábado a las 11 por la pantalla de América Televisión. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias compañeros por siempre estar acá creando contenido divertido para la gente. Gracias Luchito, gracias Oscar, gracias Ñañela. Y nada, nos vemos la próxima. Si escape es divertido, ya sabes.
Gracias. Chau, chicos.
Chau, Fa de Pollo.
Chau.
Chau, fit.